Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo le va? El señor va a Uruguay nomás.
Uruguay nomás.
Uruguay dijimos que estaba para Uruguay.
50% de triple.
Sí, 50%
de triple. Puerto Rico y perdió.
Y le dijimos, cuanto más alto esté el porcentaje de triple Puerto Rico, más chance Uruguay. Eso fue lo que dijimos.
Abajo
fue lo que dijimos,
del 75.
¿No?
Tiros
abajo del 75.
Igual
del
25, pero bien Uruguay.
Me parece bien, que
Uruguay nomás.
Uruguay nomás.
Me parece que el 50% de triple estuvo disfrazado al final por el que se enrachó, me parece.
De Plumer, ¿no?
Sí, ese
bueno,
es...
y estaba ese perfecto. El guionista de Dios no descansa, señor. Y lo Dios el Vasco también tiene su propio guionista, por eso entró, estaban haciendo agua por todos lados y
entró Plumero.
Plumero, ¿verdad? Y ¡qué estupidez, Dios mío! Pero es impresionante el efecto que genera, yo había olvidado, el efecto que genera Uruguay en algunos puertorriqueños. Por ejemplo, en Javier Mojica, que acaba de salir campeón en Puerto Rico y creo que hasta fue el MVP de las finales y no sé cuánto, y viene acá y le entra una humedad por dentro, una tristeza. Lo trajo una vuelta a Defensor Sporting. Y lo tuvo que cortar porque era una cosa pelulante, señor. Es increíble lo que le pasa cuando viene acá, es espectacular. El efecto, se le mete todo Uruguay adentro en menos de, así, en 24 horas, señor. Es una cosa maravillosa. Es peor que la altura para él esto, ¿eh? Esa, la tristeza uruguaya le penetra los huesos, señor. Uno lo ve jugando en el, ¿cómo es que se llama? En San Juan, ¿verdad? Que ahora me olvidé cómo se llamaba, el Roberto Clemente. ¡Ah, qué hermoso nombre de estadio! Roberto Clemente, ¿verdad? De San Juan. El Coliseo Roberto Clemente de San Juan, donde todo es delirante, ¿verdad? Y ahí Mojica la mete de todos lados. Y después, bueno, yo pensé que había sido la camiseta de Defensor Sporting. Yo, la verdad, tengo que pedirle disculpas a la gente de Defensor Sporting. Porque en su momento pensé, ¿qué querés también? Se le metió la tristeza a esa de Defensor Sporting, que lo llevan ahí a Jaime Sudáñez. Se le metió Jaime Sudáñez en la sangre. Y no le permite meter un triple Jaime Sudáñez a Mojica. Pero con la camiseta de Puerto Rico también se genera ese efecto, porque evidentemente es Uruguay, ¿verdad? Lo que se le mete en los huesos. Le digo, mucho mejor... pero mucho mejor que un 25% en tiros de tres, son 23 pérdidas, ¿verdad? Uh-huh. 23 pelotas perdió Puerto Rico, señor. Llevaba 14 pérdidas en el primer tiempo. Si fuera, si el nombre de un trago sería Frozen Caribbean. Se llamaría el trago, señor. Frozen Carilla. Pero salen de la isla del ensueño y es una cosa, es una pesadilla. Una vez que ellos salen de la isla del ensueño, son una pesadilla. Y Uruguay, pero de lo tal, de 40 puntos entre Fittipaldi y Granger, que es más o menos lo que necesitamos. Uh-huh, uh-huh. Eso es cualquier cosa, dije cuando me preguntaron qué necesitaba Uruguay para ganar. Dos cosas. Necesita. Lo primero es entender una cosa que, por suerte, este grupo la ha entendido. Que es que de local se juega las piñas. Uh-huh. Eso es fundamental, las piñas. ¿Cómo se cree que se consiguen esas 14 pérdidas al rival? Cagándolos a piñazos. No hay otra manera. No puede, la mitad de eso tiene que haber sido FAO. Y estoy haciendo un elogio.
Sí.
A la selección uruguaya. Eso está muy bien que lo entiendan. Es a las piñas, señor. Después vas acomodando. Pero lo primero es marcar el territorio a las piñas, señor, y ver cómo reaccionan los jueces. Porque en el básquetbol hay, en el básquetbol, la diferencia del fútbol, que es un poco más claro cuando es full, hay toda una zona gris.
Sí.
De hasta dónde dejan jugar, que quiere decir hasta dónde dejan pegar, sí. Digamos. ¿No?
Claro, y que arrancó muy mal anoche, además le cobraron FAU en el salto a Batista.
Sí, lo que pasa es que, claro, el gordo se le cayó arriba un poco, ¿qué va a ser? Pero al resto,
arrancó con FAU el partido.
A los chiquitos lo dejaban pegar.
Ajá.
Los chiquitos y los grandes también. Bueno, y a las piñas, como se tiene que jugar de local. Eso lo entiende este grupo. Los anteriores no sabemos si lo entienden porque pasaron 15 años jugando de visitantes, los anteriores grupos humanos de la selección, ¿verdad? Estuvieron 15 años sin jugar partido de local, gracias a la forma de disputa que tenía antes, y a Ney, ¿verdad? Que no pudo traer ni una copa bimbo para acá, para el cilindro. Tanto que se cayó el cilindro. Dijo, bueno, si no me van a usar, me caigo. Y se cayó. ¿Verdad? Pero bueno, entonces lo importante es a las piñas. Digo para la próxima vez que me pregunten, que la próxima ventana, que es no sé cuándo.
Sí,
yo de acá me voy a olvidar, acuérdense.
Ahora, a principio, la primera mitad de septiembre creo que es la próxima.
Después,
noviembre, ahora empiezan los equipos a jugar.
Este equipo Uruguay. Sí, el noviembre es la próxima.
Noviembre, febrero. Estaba buscando acá.
Este Uruguay tiene que tirar cerca de 30 triples por partido. De 40 triples por partido, perdón. 40 triples. Tiene que tirar más triple que doble. Menos de eso, estamos regalando estadísticas.
Perfecto.
Les aviso porque cuando metan 8 de 36, ustedes van a escuchar decir a los comentaristas, Uruguay abusa del triple. De tu hermana abusa Uruguay.
No.
Uruguay no abusa del triple. Nada es abuso. Con este equipo que tenemos, ninguna otra cosa nos puede llevar a la victoria que tirar de manera casi estúpida del 3. ¿Ah? No tiene otra manera de competir por el material que tiene Uruguay. Casi no puede anotar cerca del aro Uruguay. Y entonces, así que está, eso, acuérdense eso, ¿tá? Yo no me voy a acordar, porque yo me olvido de todo. ¿Ah? Y acuérdense que cuando Petrolico sale de San Juan, cuando sale de la isla del ensueño, es la isla de la empezadilla, ¿verdad? Y otra cosa, ¿qué necesita Uruguay para clasificar ahora? Ganar 2 de los 4 y esperar el milagro. El milagro se llama Colombia, ¿verdad? Que es nuestro socio, porque Uruguay ganó los 2 partidos en la primera fase, que se arrastran.
Todo lo que gane Colombia es a favor nuestro.
Cada punto de Colombia es un saque. Cada punto que saque Colombia es un... ya le ganó
Brasil,
exacto, eso. Y ya le ganó a México. Si mete un tirito más... Si nos metemos un tirito, si nos lo deja inhalando la, cerca de la clasificación.
No, ¿verdad? Se tiene que pasar un poquito de la raya de las expectativas.
Exactamente. Y ayer, bueno, claro, Brasil perdió con México, entonces ahora está todo entreverado. O sea, no nos convenía que Brasil perdiera, pero bueno, el milagro de Colombia de alguna manera se restituyó universalmente con México ganándole a Brasil en Brasil. Y ya está, y todo eso es lo que tenemos para decir. Y lo otro que tengo para decir es que al parecer el de Trans Hotel se fugó con los tomates cherry. se llevó 100 toneladas de tomates cherry,
bueno,
no sé cuánto se habrá llevado.
Tuvimos un vaticinio aquí en el programa.
Desaparecieron los tomates cherry.
No, porque pero desaparecieron tomates cherry.
Desaparecieron los tomates cherry. No hay tomates cherry.
Hay una vicisitud que hace que el precio del tomate de Darwin nuevamente vaya a ir para arriba.
Sí, pero el tomate cherry en especial, que se valió. No está.
No, yo conseguí ahora.
No, sí, consiguió. Bueno, no diga dónde,
está
porque
bien.
La gente se va a ir a golpear. y no diga dónde vive, tampoco la gente se va a ir a sacudir la ladera suya, señor. Yo pensé que el de Transhotel se había llevado todos los tomates cherry. Era lo único que más o menos... me representaba algo así como una explicación, pero me dice que no. La otra posibilidad, dicen, leí hoy, es la noche de la nostalgia, señor. Se los comió Donald, los tomates de cherry. No se rían, es verdad, señor, es verdad, parece que se los comió, señor, se los comió Nicky Jones, los tomates cherry. Anda a pedirle tomate cherry a Nicky Jones. Parece que es verdad, es así. Leí una nota en El Observador, señor,
sí,
que dice que los tomates cherry tienen un pico de demanda en la parte del momento de la noche de la nostalgia por los caterines.
Ajá.
Cetallones, señor.
Y justo además coincidió que temperatura alta ese día que hace que se demande más tomate en general en la población. Eso días libres y demás.
No, eso no, eso es una cosa, no tiene nada que ver.
No, días libres,
la gente no come más tomate los días libres.
No, tiene...
La gente no es... No, mire que no se come más tomate los días.
La temperatura lleva a la gente más hacia
la temperatura,
lleva
más a la gente hacia...
¿A la temperatura?
Sí, claro, se hace calorcito,
la gente lo lleva hacia el tomate. Sí, sí, la temperatura te lleva al tomate. Eso es lo que...
Y justo hizo días lindos, ¿no? No, yo no estaba, pero hubo días de calor.
Sí, no, llegó a ser calórico.
Sí, no, pero no fue por eso, señor. No fue por eso esa versión de tomate cherry. Es por la noche de la nostalgia.
Mire usted.
La gente tiene... La noche de la nostalgia atenta contra el stock de tomate cherry.
Sí, sí, el informe publicado del Observatorio Granjero.
Sí.
¿Ya? Que es el Ministerio de Ganadería y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
Sí, sí, todos los que forman la UAM. Sí,
sí, eso. El informe granjero. Teo va al informe granjero y dice que informó que esta semana se dio el mercado un aumento significativo del precio del rubro de tomate, especialmente del cherry, por el incremento de la demanda de los servicios de catering y restaurante por la aceleración de la noche de nostalgia, ¿sí? ¿Vieron?
Sí.
¿Vieron?
Bueno, sí, información oficial.
Está, información oficial, la noche de nostalgia. Así que... A protestarle al Ecuador por los tomates cherry. Andá a reclamarle al Ecuador. No sé a quién se le... ¿Con quién tengo que hablar, señor? Por esto de los tomates cherry. La gente se comió todos los tomates cherry en la de la batalla, señor. ¿Eh?
Sí, o lo
desperdició. Y después te lo comés de gusto nomás. O sea, de gusto no me refiero... No es la mejor expresión
no,
de
no,
tu
no,
caso.
No, como un snack, porque están ahí. Es muy provocativo,
claro,
el tomate
te lo comés de vicio, como de actitud, de acción mecánica que no representa ni siquiera... un mínimo contacto con el disfrute, señor. Y te estás comiendo 30 pesos cada vez que te metes uno de esos en la boca, señor. Es impresionante. Es más barato alimentarse con bolitas de porcelana que eso, ¿eh? Con pequeñas bolas de... con bolas chinas, señor. Okay. Que una... que no tienen tanto jugo, pero bueno. Así que está, no era Transhotel. ¿Vieron? Para todos los que decían que era Transhotel, que escribió una carta, Qué lindo gesto de Transhotel.
Sí, bueno, explicó.
El hombre pedía disculpas, desde algún lugar en el exterior que no conocemos.
Sí, le echó la culpa a la gente, a quienes
denunciaron. No. Primero pidió disculpas y después un poco... hizo autocrítica y
autocrítica a lo demás. Fuerte autocrítica a lo demás.
Como toda autocrítica, termina siendo autocrítica a lo demás. Siempre tratamos de rescatar ejemplo tras ejemplo que viene a verificar nuestra máxima, ¿verdad? Que toda autocrítica es un poco una autocrítica a lo demás, ¿verdad? Pero igual es de hombre pedir disculpas con la autocrítica y lo demás, me parece, ¿no? Hay que lindo gesto, hay que destacarlo, Transhotel, lo vamos a leer. Es de Trans también, no sé cómo se autopercibe Transhotel.
Es como agencia de turismo.
Se relaciona con los tomates cherry, ¿eh? No había visto la carta. Sí, se relaciona.
Sí, porque tiene una corrida.
Sí, usted está auspiciando además esa corrida ahora de tomate cherry.
Tuvo una corrida de los tomates cherry, pero lo que pasa es que la corrida de los tomates cherry es un poco previsible porque parece que los servicios de catering... Es impresionante. Es el Bitcoin de los servicios de catering. los tomates cherry, señor. Toda la reserva de valor del servicio de catering va ahí, va el tomate cherry. ¿Qué pasa? Si no hay... Porque le gusta poner cosas redonditas y chiquitas a los servicios de catering, ¿vieron? Tiene como una cosa, como una especie de fetiche con las cosas redonditas y chiquitas.
El bocadillo, ¿sabes? De
papa
bandeja.
No hace, el tomatito cherry, bolitas, cosas en bolitas, señor. Bien podrían poner, si uno le pone ahí en un servicio de catering caca de oveja, la gente estoy seguro que la pincha, le digo, porque viene en el envase que suelen venir las cosas de los repollitos de Bruselas. Dos cosas redonditas, señor, redondita. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Dónde no? Porque están de acuerdo todo. El maní japonés.
No estoy
el maní mismo, la aceituna.
No sabe nada de catering.
No, catering hoy, porque no es un
catering hoy, qué lindo programa. Catering hoy, señor. Es un programa de Canal 5.
Por ejemplo, la
El nuevo programa que va a poner Sotelo, Caterinoy.
Es de comienzo de siglo, la canastita esa que tenía algún producto.
Salsa golf con palmitos.
Pero eso quedó.
Yo creo, en mis últimas experiencias en los almuerzos de ADM, creo que sigue.
¿Sigue eso?
Sí.
Raro. Pero me pierdo lo que hoy es un catering de cualquier evento, no sé, de uno chiquito, de periodistas para que darle algo. ¿no? Para que picoteen un evento de lujo. No sé bien qué va a Darwin en el catering hoy. Capaz que no puede ayudar a gente que esté laburando en el rubro.
¿De quién?
Y porque, bueno, está el catering para el periodista que cualquier cosa, ¿no? Lo que le pongan, no importa, redondito, cuadradito, polígono.
Una tarta de berenjena.
Sí, con los dedos, no importa que sea práctico para comer con la mano, no importa nada.
El periodista es una persona que está en, ¿cómo es que se llama esto? Inseguridad alimentaria.
Sí, ¿eh? Totalmente. Sí,
le dice a todo lo que tiene en provisorio y a los periodistas. Sí. Todos esos no hay inseguridad alimentaria, pero un montón de gente ahí en África. no saben cómo están los periodistas africanos. Imagínense,
el periodista africano está muy complicado.
No, es terrible. Y bueno, y yo no quiero ser acusado de transhotelfóbico,
sí,
pero por lo que se ve, hay gente que no va a viajar.
Y no. No.
¿No? Hay mucha gente que la tiene adentro con Transyote, que le quedó,
el dinero adentro, sí.
Le quedó el yate, sí, sí. Y bueno, está.
Y por más que te digan que te van a pagar el dinero en algún momento, es difícil hacer otra erogación sabiendo que, bueno.
Transyote cuando... igual da la cara, está bien eso. No es como el Transyote, no es como el Tero que canta en un lado y pone los huevos en el... Transyotel no esconde, no se esconde. Eso era lo que quería decir, señor.
No, pero la plata.
Y vieron, ¿eh? La plata, bueno, sí, está, pero no se esconde, señor. Pero hay un comunicado, señor.
Bueno, diciendo que se va a hacer cargo, ¿no?
Exacto, correcto. Ahí está, que tranquilo nosotros, señor. Pues se va a hacer cargo, bueno. En algunos casos le va a tener que... de alguna manera conseguir la máquina del tiempo a esa gente para que pueda retroceder, sí, y hacer viaje.
Es irreparable.
Sí, bueno, sí, irreparable. Daños. O son irreparables o son daños.
Su licencia.
Las dos cosas, daño irreparable familiar. No. Sí, pero daño irreparable no. Daño irreparable no. Ay, no pude ir a ver a Colpe. Bueno, eso no es un daño irreparable.
Bueno, hay más irreparable.
O no es daño o no es irreparable, pero las dos cosas no. Capaz que es irreparable, pero daño no le digamos eso. Daño a eso, ¿no? Está lindo para discutir.
Está bien. Yo gané punto en casa con esta, Darwin, ¿eh? Porque vi dedito para abajo a Harry Styles y venía por ahí.
¿Sí? Pudo haber sido un damnificado.
Claro, no,
¿quién
yo
es
no?
Harry Styles.
Harry Styles es la bomba pop del momento, el hombre que viene de One Direction, y que es la adolescente, sí, por ahí. Es el éxito va a Argentina, mete, como siempre en Argentina, tres monumentales, yo qué sé, veo que en Argentina todo es así.
Ahora están haciendo de A20, sí, porque está muy a cuenta.
Y en un momento, ¿sí? se me sugirió...
Porque lo traen con el dólar oficial.
O sea, y quedé muy mal.
¿Entiendes? Claro. O sea, todos los argentinos están subvencionando al vejiga ese que usted no dejó ir a sus hijas, la mancrita.
Bueno, pero quedé bien después. Al final de una cosa que había quedado muy mal parado, quedé como el veterano...
Sabio.
Vio más lejos.
No le veo buena pinta a
esto. The other direction. La otra dirección. No one direction. Two direction. Bye, bien.
Second direction.
¿Y vieron el eslogan que había en la puerta dentro de Transyotel?
No, ¿qué decía?
Decía, circunstancias nuevas, oportunidades nuevas. Mejor no compramos acá. Circunstancias nuevas, oportunidades. No me gusta. Yo soy de descartar empresas por los eslóganes, señor.
Bien.
Seguimos acá, con la mirada puesta en vos para recorrer el mundo juntos. Siguen acá, la puta que los parió. Yo sigo acá. No me pude ir. Mira cómo estoy. Yo también sigo acá. Y tendría que estar el Santiago de Chile. Tendría que estar. Seguimos acá, con la mirada puesta en vos.
Bueno, vamos a la parte del medio. Después
está mirando, bueno, mirá lo que me estoy agarrando. Mirá, Transyotel, mirame bien. No,
discúlpeme. No, parte del medio,
Barbie.
No, pero no está mal eso el eslogan,
La voz, ¿verdad? De la gente... que se quedó sin estos pasajes. Tampoco es un daño, como dice Ricardo.
Bueno, no, daño irreparable.
Daño es daño irreparable, no. Daño irreparable, lo que le pasó a Scioli con la lancha. Es un daño irreparable.
Sí, sí, es un daño irreparable.
Lo que le pasó a Darío Silva. También, eso es un daño irreparable.
Y además, de alguna manera van a pelear el dinero. Se pierden el momento, la chance, el viaje, la angustia, cosas. No es algo...
Pero después te llega ese dinero, te lo devuelve Transhotel, y es como que te lo hubieras encontrado en la calle. Una alegría.
Gente que capaz que compró bajo presión y que no estaba muy convencido y que en realidad le están dando un beneficio con
ahí
esto.
Ahí está, termina de Rey y dice, mirá, qué bien, mejor, me vuelve la guita. La verdad, fue un rato de locura. Porque uno también a veces compra los pasajes para irse. Nunca está muy convencido uno de comprar los pasajes. No,
hay una duda.
Siempre hay una duda. Y bueno, y Transhotel, circunstancia nueva, oportunidad de nuevo.
Acá tenés la guita.
Ahí tenés la guita. Un año y medio después, sin interés.
Tampoco que le hubiera sacado tanto rendimiento.
Irreparable, ahí tenés, mirá, reparate. Surcite, esto es para que te surja. Bueno, seguimos acá. Con la mirada puesta en vos, para recorrer el mundo juntos.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin es libre de cambiar de opinión cuando quiera. Por eso aprovecha la compra protegida. Si algo no te gusta, devolvelo y recupera tu dinero fácilmente. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, quieren escuchar algún tipo de... Es una sesión que se llama Historia de la Ineficiencia Útil. ¿Qué le parece?
Historia de la,
ineficiencia útil.
Opa, lindo. Entonces cuando, vamos a tener un capítulo por la negativa de eso.
Sí, claro, exactamente. Que no alcanzaron los grados de ineficiencia necesarios para que se transforme en una inacción útil, que era no darle el pasaporte a Rafael Marcet. No sé, ya no me acuerdo cómo era. Sebastián Marcet. Sí. ¿Está? ¿Entiende? Ella ahí está justamente que falló la ineficiencia. Que es algo que, bueno, se puede esperar de la ineficiencia también. No se le puede pedir a la ineficiencia que sea implacable, ¿verdad? ¿Entiendes? No existe ineficiencia infalible.
No.
Por su condición, que falla. Pero bien hacemos igual en quejarnos cuando falla la ineficiencia, porque mal haríamos en quejarnos cuando funciona la ineficiencia, que es la norma, ¿verdad? Es lo que sucede por defecto en estas tierras. Bueno, van dos muy lindas.
A ver.
Escuchen esto. Este es buenísimo, esto es espectacular. En el parece que el no Dickley, ¿está?
Okay.
Porque no Dickley, porque me parecía que era también una forma de homenajear este titular, ¿verdad? Que es que el 20% de las madres uruguayas le fracasó el método anticonceptivo.
Wow.
¿Qué les parece, amigos? O sea que no solo casi no nace.
Son dos ineficiencias
en este
montadas, sí.
Exacto, sino que, claro, porque la ineficiencia de los nacimientos acá es altísima, de los engendros, ¿verdad? Lo que vendría a ser la ineficiencia de los engendros, de la procreación. Somos muy ineficientes para la procreación.
Estamos procreando poco, sí.
Tenemos una ineficiencia a nivel europeo. Lo único que, no deberíamos copiar los niveles de ineficiencia. Bueno, no es en lo único ya. Pero en una de las cosas que no deberíamos copiar los niveles de ineficiencia del mundo occidental, lo llevamos,
Sí, hace décadas estamos copiando.
Hace décadas que estamos, casi que somos de avanzada, ¿verdad?
Sí, demográficamente somos bastante europeos.
Bueno, y entonces en el peor de los sentidos, ¿verdad? Somos muy europeos en el peor de los sentidos. Y en este caso, es impresionante. O sea que uno de cada cinco uruguayos es hijo natural de la ineficiencia. El resto somos adoptivos, ¿verdad? Y después está Heber. Así yo dividiría así la franja, ¿verdad?
Uruguayo se divide en tres categorías.
Exactamente.
Hijo natural.
Uno de cada cinco uruguayos, hijo natural de la ineficiencia, ¿verdad? Método anticonceptivo fallado. Cuatro de cada cinco, hijos adoptivos de la ineficiencia, o sea que le debemos... de alguna manera le demos nuestra subsistencia a la ineficiencia, ¿verdad? Y después... ¿Tá? Esa es más o menos la franja, muy linda, ¿o no? ¿No
es muy bonita.
Es lindísima porque es la utilidad de la ineficiencia, ¿no? Para traer más uruguayos.
¿De anticonceptivos tiene algún parámetro internacional? ¿Es más alta a nivel local?
Lo que
local,
pasa es debe ser con muchos métodos, por fallas del método, por fallas de la aplicación.
No di clic.
No sé, yo tampoco, estoy suponiendo.
No sé.
No,
si...
ellos de periodistas valientes. No, el cagón se informa. El valiente opina y después ve. ¿Tá? En caso de que después vea si no tiene otra cosa para hacer. ¿Tá? Eso es la diferencia entre un periodista valiente y un periodista muy blandito. Bueno, esta es una de las inutilidades, historia de la ineficiencia inútil, ¿verdad? Una ineficiencia muy útil, no solo muy útil, la mejor de las ineficiencias, ¿verdad? Que es lo que trae vida, una ineficiencia que trae vida. Para los que dicen que la ineficiencia es la muerte. Bueno, la ineficiencia es la vida, también. ¿Está?
Sí.
En este caso, sí. Uno de cada cinco, hijo natural de la ineficiencia. ¿Qué les parece? Que es hermoso, yo estoy conmovido. Después, esta otra, miren qué linda es. Es un poco más burocrática, es un poco más clásica, ¿verdad? Menos vinculada a la mismísima existencia de los seres humanos que supuestamente vivimos acá adentro. Supuestamente, hay que ver. No tenemos muchos testigos de nuestra existencia tampoco. La verdad, sacarlo de los argentinos, que en momento se autodestruyen, no queda nadie que atestigue que existimos. Bueno, entonces declara, escuchen esto. Senado consensuó declaración oficial sobre Malvinas 4 meses después de su aniversario. ¿Qué les parece? 4 meses después del aniversario se pusieron a trabajar en una declaración oficial legislativa en una comisión
a 40 años, claro.
Por los 40 años claro, del aniversario de Malvinas y llegaron 4 meses después con la declaración, señor, porque recién pudieron consensuar 4 meses después.
Bien.
Es una ineficiencia útil porque eso de alguna manera nos impide entrar en esa contradicción que casi aborta nuestra existencia, digamos. Somos casi abortistas de nuestra propia existencia, ¿verdad? En algún punto se conecta con la ineficiencia útil anterior. Porque si yo ya les dije, es muy peligroso que nosotros le estemos agitando la bandera a la Argentina de ese enclave colonialista, uno de los últimos enclaves colonialistas, no sé qué. Sí, uno de los últimos, el último somos nosotros. 1833. Los ingleses, las Malvinas pasaron a ser inglesas, digamos.
Cuando levanten ese van por el siguiente.
5 años antes, claro. No hay que ir tanto más para atrás tampoco. Son 5 años de diferencia. Durante la Convención Preliminar de Paz se concibió este tapón inglés, ¿verdad? Lo que es el tapón inglés relleno de pañoles criollos llamado República de Uruguay.
El Estado tampón.
Exactamente, el Estado tampón, lo que corresponde entre Brasil y Argentina, algo hay que ponerle. Bueno, por lógica, para la Argentina, el paso siguiente, no los culparía, si siguen. Después de recuperar la Malvina, debería ser la provincia oriental. En una secuencia cronológica más que esperable. Ni bien consigan lo que perdieron en el 33, van a ir por lo que perdieron en el 28, ¿sí? O le vamos a decir, no, pero nosotros ahí habíamos ganado un mundial. Momento que no porque es 1828.
No,
ni
siquiera. No, y tampoco
es otro 30.
Bueno,
digamos,
los Juegos Olímpicos, claro.
Bueno, sí, pero 100 años después. Yo no digo que gritemos que esas islas son inglesas, no me parece, porque sería provocativo, pero tampoco seamos claro. Capaz que nos callamos la boca, listo. Por eso digo que no está mal. Esta es una ineficiencia muy útil, señor. El 2 de abril se recordaron los 40 años del desembarco argentino en las islas. 3 días después se presentó en el Senado un proyecto de declaración en el que, más allá de reivindicar lo que había sido la historia futura de Uruguay, incorporar en términos de no sé qué, hablaba, tenía unos términos que sostenido usurpación de las islas por parte del Reino Unido, uno de los últimos enclaves coloniales de América Latina. Eso es lo que quería poner el Frente Amplio y el Partido Nacional no estaba de acuerdo. En este caso estoy de acuerdo con el Partido Nacional, el no estar de acuerdo. Y el Fede Diablo, lo que pasa es que tiene todo esto, ahí está buenísimo, está lindísimo, eso es como de Galeano y eso. Pero, sí. Pero te vuelve eso, ¿eh? Mirá que sí, eso sí. Vuelve y nos pega a la frente.
Sí, la de Galeano, que además su apellido ya lo sabemos.
Sí, que es Hugues, lógico, señor Hugues, para decirlo de una manera más o menos castellanizada. Sí. Bueno, y entonces, no consensuaron estuvieron 4 meses, ¿no? ¿Sabe cuánto duró la guerra, no? 74 menos. Días. Demoramos más en llegar a un acuerdo.
Claro, porque podían haber llegado en esos 74 días y todavía eran los 40
final,
años. Claro,
al final quedaba bien.
El cierre de claro.
El día que terminó, exactamente. No, 2 meses más demoramos. ¿Qué le parece?
Espectacular. Bien, una declaración totalmente fuera del ruido y de la tensión, como corresponde.
Amigos, tenemos que estar orgullosos de esta ineficiencia, señor. El acuerdo quedó plasmado en un texto el 10 de agosto, cuando ya habían transcurrido 4 meses del aniversario del comienzo de la guerra y 2 meses exactos de otra fecha clave, que era el 10 de junio de 1982, que fue el final de la rendición argentina, digamos. Demoramos más en llegar a un acuerdo parlamentario de lo que duró la guerra. Bueno, a eso le llamo la casi infalibilidad de la ineficiencia oriental. Le ganamos a la guerra. Le ganamos al tiempo. La ineficiencia salvará el mundo. O no, es el final de la ineficiencia de todo el mundo, necesariamente requiere un o no. Pero bueno, así que lindísimo, señor. 2 casos hermosos de historias de ineficiencia útil, señor. Para, sobre todo desestigmatizar, ¿verdad? Este rasgo que tenemos en común los uruguayos. Bueno, ¿quiere hablar de la carta de Tranchotel?
Bueno, cuéntenos, léala.
Tranchotel, bueno, ¿qué le pasó a Tranchotel? ¿Qué le pasó a Tranchotel? Tranchotel parece que dice, en virtud de los hechos de público conocimiento que tienen como epicentro, la vamos a leer porque ya dijimos, ¿no? Es de hombre pedir disculpas, incluso cuando esa disculpa son mediante una autocrítica de los demás, ¿verdad? Que es lo que hizo Tranchotel, y es de hombre hacer autocrítica de los demás, ¿está? Y bueno, de todo lo que tenga dentro de Tranchotel, digamos, hombre como ser humano, digamos, ¿no?
No conocemos otra especie capaz de hacer
en el
esto.
Sentido genérico, sí, exactamente. Sí, sí. Nunca vi a un perro hacer autocrítica a los demás. No. Jamás he visto un perro. He visto perros mirar para otro lado. Sí. He visto perros, lamerse sus partes íntimas, ¿verdad? De una manera desagradable. Pero nunca lo vi. Después de lamerse sus partes íntimas, no piden disculpas.
No, ni así.
Ni siquiera piden disculpas haciendo autocrítica a los demás. Que bien podría decirnos el perro, ¿qué querés? Es parte de mi condición y vos te quedás ahí, ¿para qué mirá? ¿Entiendes? Ahí estaría haciendo autocrítica de los demás. No, estuve mal yo, pero vos también tenés que darte cuenta que no te puedes ir mirando mientras yo... ¿A vos te parece que yo estoy cómodo lamiéndome la bola mientras vos estás ahí mirándome? ¿Entiendes lo que digo? Bueno, y sin embargo no sucede. Bueno, ¿por qué? Porque el hombre es el único animal capaz de hacer autocrítica de los demás. Y en virtud de los hechos de público conocimiento, que tienen como epicentro la situación de la agencia de viajes Tranchotel Limitada, es hermoso como escriben, es espectacular, tienen como epicentro la situación de la agencia de viajes Tranchotel Limitada, sobre los cuales han circulado distintas versiones a través de diferentes medios de comunicación, así como también a nivel de redes sociales.
Hasta ahí están como Marcet.
¿De qué?
Están enojados con las diferentes versiones.
Ah, claro, sí, ya estaban. Que además ya estaban incluidas cuando se mencionaron distintos medios de comunicación, ¿verdad? Las redes sociales. Un poco es culpa de la gente también, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que empiezan a esbozar que van a decir, pero en este caso además muestran otro rasgo, que es que si manejan la economía empresarial como manejan la economía sintáctica, ya tenemos un indicio de lo que falló en Tranchotel. ¿Verdad? Se tienen un sobregasto innecesario de palabras, completamente innecesario, ¿verdad? La dirección general de nuestra empresa siente la obligación y el deber, que son sinónimos, o sea, siente sinónimos. Es una empresa que siente sinónimos.
Sí.
Otra vez están gastando palabras en el comunicado innecesariamente, ¿eh? ¿Cómo se los explicaría en su idioma? No todas las estadías tienen que ir con habitación en base doble, Tranchotel. Parece que a todos le suman una redundancia.
La conjugación en base doble no es necesaria.
Exacto. Bueno, de hacer pública su posición, sienten la obligación y el deber de hacer pública su posición ante la opinión pública en general y en particular. ¿Verdad? No, es increíble lo mal que escribe esta gente, es espectacular.
Escriben en base doble.
Escriben en base doble, en general y en particular a nuestros clientes, amigos y proveedores. Ahí sí creo que estuvieron bien, precisos, porque son tres categorías bien diferentes, ¿verdad? Clientes, que no incluye para nada la categoría amigos, ya lo vemos, ¿verdad? Sabemos qué tipo de animosidad elevan los clientes ante ellos en este momento, y proveedores que seguramente ya tampoco se sientan muy amigos de transoteo. ¿Verdad? Me pregunto por qué meten a sus amigos en esto igual.
En el medio, como para
no metan a los amigos. Como para decir que siguen teniendo amigos. No creo que ninguno de sus amigos lo estén tratando de defender los cumpleaños durante los que son cuestionados las bondades de Transoté.
Están ocultando ese vínculo.
Exactamente, bueno. Claro. Por eso, ¿no? Che,
como haríamos nosotros.
No haga la Transoté. Transoté, no haga la Transoté. No diga, no me metas a mí como amigo. Yo como amigo ya estaría caliente. Ya me dan ganas de dármele vuelta como amigo a Transoté y ir a putear ahí a la puerta de Transoté, señor, con los clientes que son sus enemigos y los proveedores, ¿verdad? Que no son sus enemigos, pero están tratando de ventajear a sus enemigos, digamos. Son los que se tratan de meter ante los enemigos para agarrar las cosas, ¿verdad? Que todavía no le llegaron a los enemigos, ¿entiendes? Están tratando de cobrar antes. Bueno, en primer lugar, hacemos llegar nuestras más sinceras y necesarias disculpas a nuestros clientes por la situación que atraviesa la empresa y que en muchos casos los ha afectado. Y de la cual asumimos nuestra responsabilidad empresarial, como no puede ser de otra manera. Sigue agregando Transhotel. Es un derroche que tiene de palabras y de expresiones innecesarias, que la verdad es evidente que el que redactó este comunicado debe ser el tesorero de Transhotel. Es el mismo tipo de funcionamiento, ¿verdad? Tiene una canilla completamente suelta ahí que no puede cerrar, ¿verdad? De ninguna manera, y se le escapa todo por ahí. El directorio pide disculpas a los clientes y explica la situación, dice, en el Transhotel, que toda la parte empieza con la pandemonium. Y Transhotel, en el afán de cumplir con sus compromisos y procurando honrar lo mismo, sí, cumplir con sus compromisos, sí, ya lo había dicho, todo es en base doble, procedió, asumiendo el costo por cuenta propia, a devolver los pagos realizados, ya sean estos en calidad de seña o de pago total. O en algunos casos, como así también de reprogramar diferentes itinerarios y viajes en otros casos. Sí, perfecto. En ese entendido, corresponde destacar que hemos cumplido con el 90% de los clientes. Eso va bien. Eso es lo que nos están diciendo, ¿eh? Ves que siempre se enfocan en lo malo, ¿eh? Siempre se enfocan en los 500 que dejaron a Troden. ¿Y por qué no hablan?
Voy a hacer de otra manera. Sí.
Claro, bueno, por eso. Sí, pero ustedes siempre se enfocan en lo negativo, ustedes los periodistas. Ya me di cuenta lo que hacen ustedes los periodistas. Se enfocan en lo negativo. ¿Por qué no hablan, en lugar de hablar de los 1000 que dejaron a Troden, por qué no hablan de los 9000 que le cumplieron? Perfectamente, señor. Para lograr cumplir con
pero no está mal igual informar eso. Déjeme ponerme de abogado del diablo, ¿no? Que si hay un 90% que se cumplió, yo no sé si es cierto, pero si es cierto que un 90% se lo cumplió, el escándalo tiende a ser un poco menor, ¿no?
Exacto,
los periodistas son.
Yo pensé que iba a defender a los periodistas. Solicitamos el auxilio financiero y la asistencia. ¿Cómo es usted? Siempre reniega de lo que es. Del siglo. ¿Para qué? Para que lo odien.
Sí, sí.
Así está. Lo odian los periodistas, odian los judíos, odian las personas que pesan menos de 50 kilos, lo odian los ciclistas. Lo odian los padres de dos hijas. Lo odian, ¿sí? Todos los círculos a los que
pertenecen.
Es impresionante.
Salga.
Los huérfanos, no sabe el odio que tienen los huérfanos. Es impresionante, ¿sí? Gente que dice, yo no puedo creer este estúpido, cómo se ríe que se le murieron el padre y la madre. Dice, imbécil, no respeta nuestro dolor, todos lo odian, lo detestan. Bien. Bueno, solicitamos entonces el auxilio financiero y la asistencia económica de diferentes instituciones bancarias, o sea, empezamos a tirar para donde se pudiera, y que fuera adelantado por parte de su concesión por parte de ella. Lamentablemente, la divulgación de un grupo de clientes, ahí viene la parte de la autocrítica y lo demás, la divulgación de un grupo de clientes de su malestar a través de distintos medios de comunicación, como así también redes sociales, que integran la categoría de distintos medios de comunicación, pero a ellos les gusta aclarar, provocó una verdadera corrida, entre comillas, de otros clientes. Es muy bueno esto, que pongan una verdadera corrida, entre comillas.
Claro.
Sí, si, se anulan,
si,
¿no?
Claro, exacto. Si pusieron ese recurso de las comillas, contradice la adjetivación de verdadera,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Esto no es en solo base doble, sino que es en base doble que se anula a sí misma, ¿verdad? Si antes justito le puso, antes de corrida, le puso verdadera y después le puso comillas a corrida, bueno, está teniendo algunos problemas de comunicación transotero, ¿verdad?
Bueno. Hay que desambiguar eso.
Exactamente. Sí. Provocó una verdadera corrida, entre comillas, de otros clientes que, sumado a la presentación de denuncia, los ansiosos de siempre, impidió la concesión de la referida asistencia económica. Claro, ya tenía su nombre completamente manchado, Transhotel, no le presta a nadie, ¿entiendes? Ninguna institución financiera o bancaria le prestó nada.
Ah, claro, cuando caes ahí ya.
Sí, exacto. Y que, bueno, esto, esta parte de esto me parece que viene a adulterar, o por lo menos a transformar, a transhotelar el dicho acá el que no corre vuela. Por el más certero, acá el que corre no vuela. Digamos, porque fue una corrida y todos los demás no volaron. ¿No?
Sí, correcto.
Es lo que se dio con esta corrida entre comillas. Sí. Una corrida entre comillas. ¿Y qué pasó? Y no volaron. Bueno, corre, entonces acá el que corre no vuela. Es así. En Transhotel, nuevas circunstancias, nuevas oportunidades. Acá el que corre no vuela, ¿está? Y después, dice que claro, le bajaron todo, no le dieron crédito en ningún lado, no sé cuánto, y se cayó todo. Eso más o menos, la gente, la gente se puso
nerviosa.
Básicamente, la autocrítica de los demás, de la gente se puso loca.
Y lo que pasa es que ya
por ahí
las redes sociales hacen lo suyo, la gente se empieza a quejar ahí, eso se viraliza, sobre todo los que leen la palabra y ya tienen un contrato o algo firmado ahí con Transhotel, y después es difícil de frenar, pero bueno, no es culpa de la gente eso.
No, exacto.
La gente se queja de lo que...
Es culpa del colorado de Facebook, como casi todo lo que nos pasa, claro, ¿verdad?, en estos días, señor, como... las democracias prendiéndose fuego, todo culpa del colorado de Facebook, amigo. A ver qué otra cosa podemos charlar. ¿Quieren hablar del viaje mágico con el que está Martínez, que no necesita de...
No, déjelo que está muy bien.
Bueno. Vuelta de clásico. Vuelven los testigos de Jehová a tocar el timbre.
Oh.
Claro.
Mire,
pospandemia.
Exacto. Hola, somos los testigos de Jehová. Tras 2 años de prédica telefónica, vuelven a golpear puertas. Es lindísima esta nota. No nos va a dar el tiempo.
Ay, bueno, déjela con Martínez, déjela, guarde.
Tras una pausa de 2 años y medio, ¿qué, los testigos de Jehová,
sí,
tienen viento de cola de los ecoapocalípticos?
Bueno.
¿Tiene a Greta Thunberg soplándole la cola, los testigos de Jehová? O sea, ¿eso los impulsa o...? Es una competencia desleal con la que no pueden entrarle a la cabeza de la gente. Señor, porque por un lado instala el ambiente ecoapocalíptico que los testigos de Jehová siempre trataron de impulsar y no siempre consiguieron generar, ¿verdad?, ese caldo. Pero al mismo tiempo se lleva un poco la atención del mercado apocalíptico, que tampoco debe ser infinito, ¿entiendes? Uh-huh. Gente que quiere escuchar que se va a terminar todo.
No, claro, limitado.
Entonces no sé si es viento de cola o competencia feroz. Lo podemos resolver en otro momento.
Sí,
suena buena.
Y Pedro Castillo, sí, sigo acumulando diferentes titulares de Pedro Castillo.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Castillo cumplió el 28 de julio, desde el 28 de julio, estoy hace un mes. Los últimos, los titulares del último. Un año del poder.
Sí.
Y, además del cerco judicial, enfrentó 2 intentos de destitución del Congreso unicameral. Ese era uno de los titulares. Otra, crisis institucional. No cesan los embates para destituir a Pedro Castillo. Allanaron el Palacio Presidencial en Perú. Otro. Un escándalo familiar arrastra al presidente Castillo hasta el borde del abismo. Es impresionante, es espectacular. Es espectacular. Lo tienen a toda la... no importa que si lo arrastra hasta el borde del abismo, que lo están sacando. Porque ya estaba con un pie y medio adentro del abismo.
Estaba, digamos, en caída.
Claro. Si lo arrastra hasta el borde, está mejorando su situación.
Tenía un arnés.
Claro. No, es impresionante la cantidad de titulares... alarmista sobre Pedro Castillo y cómo empeora su situación cuando ya no puede empeorar. Es como empeoró la salud de Michael Schumacher. ¿Cómo puede empeorar esa salud? ¿Entiendes? ordenan 30 meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente Pedro Castillo. Para preventiva me parece un poco excesivo, 30 meses.
Es largo, sí.
A los peruanos les gusta curar su salud, Es impresionante. 30 meses.
Son dos años y medio de preventiva, bueno, saben que va a demorar la cosa.
Es espectacular. Espero que esto refiera a lo mismo que el escándalo familiar que lo tenía al borde del abismo y no sea otro. No,
creo que sí.
Otro
creo que sí.
Que lo pasea por encima del abismo. O sea, pero bueno, todo eso mientras hace como un mes que no cambia el gabinete, le quiero decir.
Bueno,
para
mucho,
los estúpidos,
bien.
Para los estúpidos que dicen que Pedro Castillo todo el tiempo está cambiando el gabinete. Hace un mes. Porque yo le sigo la gestión a Pedro Castillo. Yo soy muy hincha de Pedro Castillo. Muy hincha. Y bueno, y entonces no lo dejó el jefe de gabinete. ¿Se acuerda que el jefe de gabinete se quería ir? Aníbal Torres, le había renunciado.
El cuarto jefe de gabinete, si no me equivoco.
Sí. ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Qué enrocó? ¿Qué hizo Pedro Castillo? ¿Qué hizo genio Pedro Castillo? No le aceptó la renuncia a Aníbal Torres y echó a 6 del gabinete. No. 6 ministros que no habían renunciado, afuera, a la calle. Jefe de gabinete renunció, adentro. Siga, siga. Por eso me encanta Pedro Castillo, porque piensa fuera del tarro. Está todo el tiempo pensando fuera del tarro, todo el tiempo. Es espectacular, me encanta.
No, y usted además le gusta ver cómo él desde arriba de su mula, le dice usted, más allá de que fue a caballo que él se apareció.
No, la mula de Pedro Castillo, ve cómo caen otros mandatarios. Claro. O sea, vio caer a Boris Johnson, claro. la creme del idiota cultivado en los mejores college de Inglaterra, o sea, en Oxford y en British, en Cambridge. Fue a Cambridge y a Oxford, a las dos fue Boris Johnson, sí. Y ahí tenés, abajo Boris Johnson, y Pedro Castillo en la mula. Los ve caer.
Claro, ¿no? Un jinete de la Pedrocalipsis.
Bueno, claro, completamente. Tranquilo.
En cualquier momento con una víctima que
Pedro
sigue como
Páramo
usted.
Castillo. Alberti, desconectado. Lo mandaron a Ushuaia, allá. Y él lo están a punto de mandarlo a Siberia, Alberti. Ya no saben qué hacer con él. Lo van a meter dentro de un cubo de hielo y lo van a dejar allá en Ushuaia. Y los glaciares, lo van a enterrar en los glaciares.
Glacioterapia.
Exactamente. Y Pedro Castillo sigue cabalgando arriba de su gobierno, señor. Es invencible. Le roban el celular a Evo Morales, sí. Y Pedro Castillo le afanaba el celular a Evo, sí. En una cosa que estaba con el ministro del Interior.
Sí, vi el titular, no di clic, pero
sí, yo tampoco,
era una noticia de medio gracioso.
El
único que dio clic fue Ever. Ever dio clic.
Es una noticia para hacer sentir mejor a Ever.
Qué vergüenza esto, qué vergüenza. Le roban el celular al presidente, que no es el presidente,
bien,
igual, pero es el presidente con el ministro del Interior al lado. Señor. Y por suerte, después el ministro del Interior dijo que tranquilos, que no tiene ninguna información sobre el narcotráfico. El celular de Evo. ¡No diga eso, ministro del Interior! ¡No! ¡Péguenle con el collar de ajos en la cabeza, señor! ¡Por favor! ¡Que se calle!
¡Hasta mañana, Darwin!
No toquen nada.